La información del Fútbol 11 en la Universidad Miguel Hernández.
Cambiamos el balón, de las manos, volvemos a los pies y nos toca hablar de fútbol. José Antonio González, Juanma Vidal, muy buenos días a los dos.
Hola, ¿qué
muy
tal?
Buenas, Antonio.
Estamos en vuestras manos. Yo creo que no nos traéis demasiado buenas noticias porque dos partidos, dos derrotas. Además, esa última bastante dura ante la Universidad de Valencia. ¿Qué pasó?
Pues nada, la verdad es que no ha ido muy bien la cosa. Ahora mismo se puede decir que somos la cenicienta del grupo. Como bien refleja la clasificación, estamos en el último lugar con 0 puntos. Somos el único equipo que todavía no ha puntuado. Y bueno, pues si te parece, vamos a empezar haciendo un repaso de estas dos jornadas, de los resultados. En la primera jornada, como ya comentamos en su momento, la UGI nos derrotó en Castellón por 3-1. Después haremos un análisis más detallado de lo que fue el encuentro. Por su parte, la UA se impuso a la Universidad Politécnica de Valencia por 2-1, mientras que la Universidad de Valencia se impuso por 3-1 a la Universidad Católica de Valencia.
Así es, como bien comenta Juanma, ya en la jornada 2 caímos en casa 1-6 contra la Universidad de Valencia en ese desastre de segunda parte. La Politécnica de Valencia, por su parte, que sí que ganó 1-0 a los que nos habían derrotado a nosotros en la primera jornada en Castellón, a la Jaume I. Y la Católica de Valencia ganó 2-0 en su casa a la Universidad de Alicante, en un partido que fue bastante igualado.
Así las cosas, la clasificación, pues como ya hemos dicho, el líder ahora mismo es la Universidad de Valencia, que parece ser que es el equipo más fuerte, de hecho es el único invicto, derrotó tanto a nosotros como a la Universidad Católica de Valencia. Le sigue un grupo de equipos, todos con 3 puntos, tanto la UGI como la UPV, como la UCV, como la UA. Y como ya digo, en última posición estamos nosotros, que somos todavía los únicos que no hemos puntuado.
Antonio, yo por hacerte un análisis, creo, como bien ha dicho Juanma, que la Universidad de Valencia va a ser la más fuerte de todo el grupo. Sí que es cierto que la Jaume I le va a plantar cara.
Y la Politécnica quizá también, ¿no?
Puede estar ahí. Perdona que os interrumpa, también hay que decir que la Universidad Miguel Hernández se ha enfrentado posiblemente contra los dos mejores equipos del campeonato y va a jugar el próximo partido contra posiblemente el siguiente, ¿no? La Universidad Politécnica de Valencia, que el inicio ha sido muy duro y posiblemente no haya que sacar conclusiones en este caso.
Sí, no demasiado precipitada. Yo creo que los dos partidos quizá más asequibles para nosotros van a ser los que nos enfrenten a la UA y a la UCV, posiblemente.
Sí, también perdonar este un poco sensación de pesimismo que tenemos Juanma y yo, porque verdaderamente si analizamos el primer partido no fue malo, Juanma. El primer partido.
Yo creo que empezamos bastante bien, de hecho nos pusimos por delante. Claro. Lo que pasa es que luego tuvimos mala suerte porque los dos primeros goles fueron psicológicos. O sea, el primero fue de un penalti, ya más o menos dudoso, y eso ya al juicio de cada uno. Y luego el segundo llegó nada más empezar la segunda mitad. Entonces ahí ya el equipo se vino un poco abajo y la segunda parte ya pues...
El problema es ese, que en el segundo partido, sobre todo en la segunda parte, nos cayeron 4 goles, al final ese 1-6, y se nos ha quedado ahí un poco en la cabeza y de ahí pues este pesimismo que tenemos.
Yo recuerdo, no sé si lo sabréis vosotros, el año pasado la Universidad Miguel Hernández empezó ganando el primer partido y luego ya no volvió a ganar. O sea, es posible que sea mejor empezar al contrario, o sea, perder los primeros partidos y los partidos que puedan venir de cara a acabar ganando más partidos que el año pasado, porque el año pasado en el primer programa especial estábamos cargados de optimismo y acabamos muy mal, posiblemente en este que hemos empezado con el pie izquierdo, por decirlo de alguna manera, posiblemente en el futuro tengamos muchas mejores noticias.
Sí, puede ser que quizás sea mejor empezar con las expectativas justas, con los pies en el suelo, y lo que tenga que venir, pues vendrá.
Yo, por lo que he visto en estas dos primeras jornadas, y te lo tengo que decir, Antonio, es que estos partidos, en esta competición, al final también se acaban decidiendo por detalles, porque en realidad hemos perdido los dos partidos, eso es cierto, pero nos empezamos adelantando en los dos,
sí.
Tuvimos ocasiones y al final, por detalles de los goles psicológicos, es que queremos hacer mucho hincapié hoy en eso, porque es así, al final de la primera parte, al inicio de la segunda, en jugadas a balón parado.
Siempre se dice en el fútbol que los minutos más importantes son los 10 primeros de la primera parte, claro. Los 10 últimos de la primera, y igual con la segunda, esos claro. últimos minutos sí. que pueden, sí. pueden realmente... hacer que un partido se gane o se pierda.
Es que esos son los minutos donde los entrenadores, estoy seguro de que todos los entrenadores le dicen a sus chicos, no podemos encajar goles en estos minutos, está prohibido.
Y esto por experiencia propia, porque yo he jugado al fútbol mucho tiempo, se dice que los jugadores nos relajamos en esos minutos. No se sabe por qué, pero posiblemente te veas ya con un pie en el vestuario, intentando arreglar problemas en el descanso, en vez de arreglarlos en el campo en ese mismo momento. Y si te meten un gol en el minuto 45, la primera parte, el partido cambia una barbaridad. Vayas ganando 1-0, 2-0, vayas perdiendo, cambia muchísimo, se condiciona prácticamente todo el partido.
Pues al hilo de lo que comenta Antonio ahora mismo, en el primer partido tenemos además el corte de voz que pudimos hablar sí. con Julio Mesa, el autor del gol allí en Castellón, y nos hablaba precisamente de eso, a ver si lo podemos poner.
Tu primer gol nos ha hecho creer en la hazaña, pero al final no ha podido ser, ¿no?
No ha podido ser. Bueno, el primer partido es un equipo que somos mucha gente nueva, nos estamos conociendo y poquito a poco. Como dice el Cholo Simeone, partido a partido.
Claro que sí. ¿Cuál crees que ha sido la clave del partido? ¿Dónde habéis estado vosotros más acertados? ¿Dónde han estado ellos?
Bueno, nosotros veníamos con la sorpresa de que éramos un equipo nuevo, que no sabían contra quién iban a jugar y nos hemos adelantado en el marcador. Luego hemos pecado de confianza y hemos salido bastante dormidos en el segundo tiempo y en ese córner se nos han adelantado y bueno, hemos pecado.
También ha habido una jugada polémica, ese penalti que os ha costado el primer gol en contra. El técnico Pablo decía que él no lo veía. ¿Cómo lo has visto tú desde el terreno de juego?
Bueno, un poco dudoso, sí es verdad, pero ellos juegan en casa, los árbitros siempre suelen tirar un poquito para adentro, barren para adentro, o sea que nada. No quiero crear polémica, no alimento polémica.
Bueno, pues básicamente lo que comentábamos José y yo, que empezamos bien en la primera parte, pero en la segunda, por lo que sea, pues nos fuimos desinflando. Esos goles psicológicos que comentábamos y tal. Pero, en cambio, el entrenador, Pablo Colomar, a pesar de la derrota por 3-1, sí que se iba bastante contento y con buenas sensaciones, como nos comentó a nosotros al término del partido.
Buenos días, Pablo. ¿Con qué sensación se va después del partido de hoy?
Buenos días, pues nos vamos con una buena sensación. En la primera parte disputamos el partido de tú a tú. Nos damos con 1-1 y un penalti que no lo veo, pero ya me gustaría que hubieran cámaras para ver eso. Pero bueno, nos damos 1-1 y lo único malo, al salir del descanso, te marcan el minuto 1 y ahí ya te rompen un poco los esquemas. Después con lesionados y gente que juega los fines de semana, se nota la carga, pero me voy muy contento con cara al próximo partido.
Eso le iba a preguntar, ¿cuáles creen que son los aspectos a mejorar o a reforzar de cara a los próximos encuentros?
No, ya, por ejemplo, solo con que juguemos miércoles, que ya cambia, tienen un día más de descanso, entonces la gente que juega los fines de semana ya cambia totalmente y pueden aguantar de los 90 minutos. Soy gente que me dura dos partidos, aguanto a 70. Pero sí. más o menos también pienso que tenemos gente que por no poder viajar y estar todo el día de viaje y tal, ha faltado y es gente que pienso que es bastante clave en muchos aspectos, pero yo pienso que tácticamente es lo que tenemos que mejorar y después técnicamente y los chicos tienen mucha motivación y yo pienso que se puede sacar.
Muy bien, Pablo, muchas gracias y mucha suerte de cara al futuro.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues lamentablemente el futuro no fue muy bueno, como nos va a contar ahora José.
Sí, en este partido ya en casa, la jornada 2, nos tocaba mirar ya hacia adelante y en este partido sí que era importante porque Pablo iba a poder contar con jugadores que no pudieron viajar, en este caso a Castellón, y que no pudieron ser de la partida. Pero aún así, por lo que pudimos hablar luego con el entrenador, que no quiso hacer ningún tipo de declaración, cosa que nosotros respetamos, aún así todavía le faltaron jugadores que para su esquema son muy importantes.
Es lo que siempre decimos del fútbol, que normalmente en las plazas de selección existen muchísimas personas interesadas en jugar en el equipo de fútbol 11 y al final vemos como que cada partido tienen que improvisar un 11 nuevo sí. porque es imposible repetir uno porque 5 no pueden, otra vez 3 no pueden.
Sí.
Es difícil, difícil así.
A Juanma y a mí nos llama la atención eso, yo creo, y no es una crítica, sino que para ser un equipo de fútbol, nosotros nos da la sensación, al menos de la gente que hemos visto allí, de los jugadores, que son pocos. No sé sí, qué tipo de problemas tendrán. Cortas, sí. Pablo también nos comenta que, por eso, de ahí las buenas sensaciones también del primer partido, ¿no? Que era... que son un equipo nuevo, los chicos no se conocen entre ellos prácticamente, llevan muy poquito tiempo, y de ahí esas buenas sensaciones también en el primer partido.
Sí, quizá por eso pues esperábamos algo más de cara al segundo partido. Pensábamos que a lo mejor ya se conocerían mejor, tendrían más conexión entre ellos, pero la verdad es que fue en ese sentido una decepción, y los jugadores se fueron de allí con la cabeza totalmente agachada, todo lo contrario que sucedió en Castellón, pese a la derrota.
Posiblemente estos problemas vayan muy unidos, porque si tienes un equipo nuevo con jugadores que están entrando este mismo año, si nunca los puedes combinar entre ellos, al final pasa el campeonato de deporte autonómico y nunca se han adaptado a jugar
no llegan
juntos.
A compenetrarse, está
o sea, podemos ver, esto es lo que provoca que veamos momentos de buen fútbol en los que se disputa el partido ante cualquier rival, como por ejemplo la UV en la primera jornada, en la primera parte, perdón, y luego el equipo se desmorone.
Sí, básicamente es eso lo que dice Antonio, que bueno, con la experiencia que él tiene de haber jugado, pues estas cosas las entiende perfectamente.
Y bueno, pues en este caso también hubo goles psicológicos, porque si decíamos que en el primer partido el 2-1 llegó en nada más comenzar la segunda parte, pues en este caso fue al filo del descanso. Entonces, pues eso también les debió afectar moralmente y ya salieron a la segunda parte un poco más decaídos.
Fíjate el cambio del partido de estar 1-1 a terminar 1-6. Posiblemente también por ese gol al filo del descanso que realmente puede destrozar cualquier plan del entrenador y del equipo.
Es que además fue al filo, como te lo estamos contando, Antonio. O sea, metió el gol y ni sacar de centro. Los jugadores se fueron con la cabeza agachada. Y yo lo comentaba en la retransmisión en directo. Juanma, los he visto muy, muy decaídos. Espero que en la segunda parte no se dejen vencer tan fácilmente. Sé que no se van a rendir, pero sí que es cierto que entre el palo psicológico y el propio cansancio que ellos llevan ya de por sí... porque se notó también en este partido, todo lo vimos, que el equipo rival estaba mejor preparado físicamente y también, como nos comentó luego Pablo, que son jugadores de categorías superiores a los nuestros, todo eso se notó.
Claro, y todo eso se nota del primer tiempo al segundo. Ha habido una diferencia bastante grande en los dos partidos.
Pero a mí me gustaría no irnos de esta sección de Fútbol 11 con la cabeza baja nosotros, y me gustaría que comentáramos jugadores destacados del equipo. ¿En quién nos podemos basar para decir un equipo que puede llegar a ser un equipo ganador, en verdad?
Pues yo, a pesar de llevarnos 6 goles en este último partido, destacaría el papel de los centrales, de Antoine y de Sergio, sobre todo de Antoine, porque es el típico central alto, quizás un poquito lento, pero con las zancadas que tiene te pilla rápidamente, y yo de verdad que lo vi hacer muy buen partido. Lo que pasa que el problema es que, como ya se nos puso el partido en contra, en la segunda parte nos mataron precisamente en contraataques.
Que Antoine de cabeza sobre todo era un espectáculo.
Fíjate que es difícil destacar en un partido que acaba 1-6 a un central, eso determina que es un gran jugador, que aún así...
Y bueno, los laterales tampoco son malos, además hay un chico que se llama Javi, que se parece a Isco físicamente... Y también con mucha calidad, cerrando bien los segundos palos en los centros, cosas de destellos de buenos jugadores.
José Antonio Tutocayo, también buen jugador. Eso.
También os digo que el físico de Isco no es el mejor para jugar de lateral.
Ya, pero Antonio es el típico, como un Carvajal. A ver si me entiendes. Pequeñito, rápido, peleón, que si tiene que ir a las peleas va y es
Julio
fantástico.
Julio Mesa, por supuesto, también buen jugador. Aparte de que fue el goleador del primer partido, también dejó destellos de calidad en los dos encuentros.
Sí, y en este partido también yo lo he destacado muchísimo a Alberto Trives, el mediocentro que está un poco más retrasado en la labor del centro del campo, que le dio una salida fantástica al equipo en este último partido.
Bueno, y si te parece, Antonio, vamos a escuchar la entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle ayer a Pablo Colomar, ya después de estos dos partidos, para que nos contara sus sensaciones tanto de estos dos encuentros como de cara a los próximos.
Bueno, pues hola Pablo, dos partidos, 3-1, 1-6, ¿qué valoración haces del equipo hasta este momento?
Hola, muy buenos días. Pues el primer partido me fui bastante contento, pero el segundo sí que la verdad dimos un bajón físico en la segunda parte importante. Sí. Faltaron muchos jugadores que yo no puedo hacer nada si no vienen, que dicen que sí, después no aparecen, pero la sensación de la primera parte con un buen once sí que me queda buen gusto de boca.
Pablo, ¿qué algo positivo a destacar tras estos dos resultados negativos?
Sí, el equipo en el segundo partido intentamos jugar mucho más la pelota. En la primera parte pienso que tuvimos 20 minutos muy buenos, mejor que el rival, pero sí que después está claro que la diferencia de categoría en las que juegan cada jugador se nota, y ellos el físico les duró los 90 minutos.
Y después de estos dos resultados, sobre todo del último más abultado, ¿con qué ánimo afrontáis el próximo encuentro?
Igual, nosotros sabemos dentro de nuestras capacidades lo que podemos y lo que no. Y nuestra función es intentar hacerlo lo mejor posible en nombre de la universidad, así que vamos a por todas y a intentar ganar algún partido.
Y Pablo, ¿qué le dijiste a tus jugadores, si se puede saber, después del 1-6?
Eso ya me lo guardo para dentro del vestuario, pero poca cosa, la verdad, no estaba mucho de ánimo. Diré más el próximo entrenamiento que después del partido.
Y en los dos partidos ha habido goles psicológicos. Por ejemplo, en el primero fue nada más empezar el segundo tiempo y en este último fue al filo del descanso. Imagino que eso también dejó un poco tocado al equipo, ¿no?
Sí, es lo peor. Ese gol es el que te cambia casi todo el planteamiento del partido, porque si te vas con 1-1 al descanso, los jugadores se van más animados y entras más bien al partido. En cambio, en el primer partido también sales bien y en un córner, sin darte cuenta, te pones ya 2-1 debajo y cuesta mucho ya retomar ahí.
Y Pablo, ¿qué cosas se pueden cambiar de aquí a los próximos partidos para mejorar esta situación?
No, todo a nivel defensivo hay que cambiar muchas cosas, pero claro, es difícil amoldar a tanto jugador nuevo cada partido y gente que no puede venir a entrenar por problemas de trabajo o que estudian por la tarde. Entonces hay que buscar alguna forma de mejorar la defensa, pero sobre todo tácticamente, a nivel individual, están ahí ya no podemos hacer mucho más.
Sí, ¿y cómo se presenta el partido contra la Universidad Politécnica de Valencia?
Bien, jugamos en casa y espero poder contar con la mayoría de la gente, así que espero poder hacer un buen partido e intentar sacar un buen resultado ya.
Bueno, Pablo, pues eso ha sido todo. Muchas gracias por atendernos unos minutos.
Muchas gracias a vosotros.
Venga, un placer. Hasta otra, adiós.
Pues incidimos en lo de siempre, tienen muchas ganas de jugar con el equipo al completo, así que trataremos con optimismo ese enfrentamiento entre la Universidad Politécnica de Valencia, porque como dice el propio Pablo Colomar, es un partido en casa, que no podemos dejar la imagen que dejamos en la segunda jornada. Así que rápidamente, para despedirnos, Juanma, José Antonio, contadnos.
Pues nada, la siguiente jornada se presenta de la siguiente manera. La Universidad de Valencia se enfrentará a la UA, por su parte la UGI recibirá a la UCV y nuestros chicos se enfrentarán a la UPV en ese partido que, como dices, va a ser muy importante para nosotros.
Perfecto, pues agradecemos también a Pablo Colomar ese tiempo que ha dedicado en los micrófonos de Radio UMH y también, por supuesto, a vosotros, Juanma, José Antonio, por vuestro trabajo, tanto en las retransmisiones como aquí en este programa especial.
Gracias a ti, Antonio.
Muchísimas gracias, chicos.
Nosotros nos vamos a otro tipo de fútbol, el fútbol sala.
Toda la actualidad del fútbol sala en la Universidad Miguel Hernández.
Aquí nos ponemos serios porque este sea tal vez el mayor despliegue de Radio UMH en este inicio del CADU, porque seguramente también son los dos equipos que mejor han arrancado del torneo. Seguramente no, seguro, por esas tantas victorias. Y aquí no están ni Ángel Cerdán ni Dani Rodríguez, que son parte del equipo, pero están Javier Rubio y Roberto Brada. Muy buenos días, chicos.
Hola, buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Pues contadnos, yo creo que aquí traéis noticias inmejorables.
Sí, así es, Antonio. Podríamos estar hablando de noticias buenas del fútbol sala durante horas, pero vamos a tratar de resumirlo.
20 minutos.
20 minutitos. Además, hay que dejarle tiempo a nuestro invitado para que, ya que ha venido, que hable un poquito. Pero bueno, la cosa es que la UMH tenía un partido clave. Nos decía Óscar Poveda antes del partido que las citó la convocatoria y les ponía partido clave. El año pasado, recordemos que, bueno, hay que siempre decir que en el fútbol femenino, la Universidad de Alicante tiene un equipazo. La mayoría de las jugadoras del equipo de primera división están inscritas en el CADU y muchas de ellas juegan. Ya lo vimos el año pasado que muchas de ellas participaron en esta competición. Y
están,
luego...
están equipazos, Javi, que cuando ganan de 4 o 5 goles, decimos, vaya partidazo ha hecho el equipo contrario. O sea, cierto. Eso demuestra su nivelazo.
Recuerdo que Miconi me dijo, 5-1 solo, ¿te ha sorprendido ese resultado? Me decía Miconi asombrado que solo hubiese ganado 5-1.
Como manager del CADU y ahora técnico de sonido, siempre está ahí en el equipo,
chico,
en la sombra.
Chico para todo.
Sí.
No, pero lo que... Además, la UA campeona de España y, pues, como solo se clasifican dos, la Universidad de Valencia el año pasado, que se impuso en Valencia a la Universidad Miguel Hernández, se llevó esa segunda plaza para la final y se jugó la clasificación para el Campeonato de España frente a la Universidad de Alicante. Este año el calendario, pues, fue agraciado con la UMH y se jugaba este partido aquí en casa, que siempre es una ventaja jugar, no tener que desplazarte un día entre semana de estudios, de trabajo, con todo lo que ello conlleva. Además, no coincidían periodo de exámenes, porque recordemos que el año pasado fue periodo de exámenes y eso también lastró. Y este año era un partido clave, se ganó y ya tienes muy encarada la clasificación para este CADU, ya que la Universidad de Valencia tiene que jugar frente a la Universidad de Alicante la semana que viene, que puede ser otra derrota, y si la UMH consigue la victoria contra la UPV ya serían 6 puntos de ventaja frente al mayor rival posible para clasificarte a la final.
Que esta victoria de la Universidad Miguel Hernández ante la Universidad de Valencia es un paso en adelante impresionante, porque ya dijimos que el año pasado hubieron bastantes problemas con este tema de exámenes y en este se fue al 100% y se consiguió la victoria, que era clave. O sea, sabemos aquí que en el CADU cuando cosechas una derrota juegas finales todos los partidos. Es un campeonato muy corto y cada tropiezo lo recuerda durante todo el campeonato.
Sí, así es. Y además, en la segunda jornada, perder un partido ya te marca mucho el devenir de la competición, porque a falta de 3 jornadas ya ir con un partido perdido, teniendo en cuenta que tienes que jugar un partido muy duro contra la Universidad de Alicante, ya supondría un paso muy, muy difícil para clasificarte en el CADU. Pero se ganó bien, jugando bien. Además, fue un partido que a nivel deportivo fue muy bueno, pero a nivel moral todavía más, porque recordemos que el partido tuvo la mala noticia de la lesión de África Espinosa que nos dejó a todos un poquito fríos en el pabellón. El equipo se descentró y estuvo durante unos minutos un poco que no sabía muy bien qué hacer en el partido, pero al final se sobrepuso a eso y se llevó la victoria. Y luego, pues bueno, pues a ver qué depara esta competición, que de momento lo tienen muy de cara.
Pues si te parece bien, repasamos la clasificación y empezamos a debatir estos resultados, estas sensaciones con nuestro entrevistado de hoy.
Pues bueno, la Universidad de Alicante es primera con 6 puntos, lo mismo que la UMH, pero por diferencia de goles, porque es una salvajada lo que tiene anotado. Tiene un 17 goles a favor en la diferencia de golaveraje la Universidad de Alicante. Luego están la Universidad de Valencia y la Universidad Jaume I con 3 puntos y cierran la tabla Universidad Católica de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia, la UPV, que es el próximo rival de la UMH, con 0 puntos. Así que a priori tendría que ser un partido sencillo, jugando en casa, que deberían ganar las chicas de Óscar García Poveda.
Pues esperemos que sea así, aunque no siempre salen las cosas como se prevén, pero deseamos que llegue victoria, sobre todo también después del palo duro que fue la lesión de África Espinosa, sobre todo por su gravedad y por lo escandalosa que fue en ese pabellón, que la verdad es que nos puso la piel de gallina a todos.
Sí, luego hemos estado hablando con nuestro invitado de hoy, Constant, ya nos ha comentado que África le dijo que ya podía apoyar esta semana el pie, que ya no lo tenía tan inflamado y que estaba esperando la resonancia para que le dijeran el alcance de la gravedad de la lesión. Así que esperemos que todo vaya bien. Y ya, pues, dejando de lado al femenino, pasamos con el masculino, que ahora sí que tenemos un experto aquí, un integrante del equipo, que nos puede comentar de primera mano sus sensaciones en este CADU. Ya es viejo conocido de aquí, de Radio MH, ya lo tenemos por segunda vez aquí repitiendo micrófono. Constant, el chico para todo de la UMH, jugador del masculino, delegado y entrenador adjunto cuando no puede llegar Óscar García Poveda, y yo creo que si hiciera falta hasta portero jugador del equipo masculino.
¿Quién nos podría aportar más que una persona, claro, que cumple, claro, tantos perfiles?
En un solo entrevistado te traigo como 7 perfiles diferentes.
Y el estudio lo agradece, sobre todo porque no tenemos tantas sillas ni tantos micrófonos. Muy bien, Javier.
Constant, el partido contra la UV podía ser un poquito de revancha por la final perdida. ¿Los demás dijo una motivación especial?
Bueno, sí, la verdad es que sabíamos que el partido era muy complicado. No ganaron el año pasado la final. En la fase regular fue el partido más complicado. Empatamos allí a 4. Como has dicho, nos pilló en época de exámenes y demás. Fuimos, creo que 7-8 de campo. Y bueno, sí que nos tomamos nuestra pequeña revancha con respecto a esa final del año pasado, ¿no? El partido, ya lo visteis, fue muy duro, muy intenso desde el principio. En la primera parte creo que estuvimos un poco flojos en la fluidez del juego. no circulamos demasiado bien el balón, pero en la segunda mejoramos bastante, defendimos más o menos bien el portero jugador y nos pudimos llevar los tres puntos.
Tuvieron ellos 10 minutos de arranque espectaculares. En 5 segundos habían tirado el palo, estaban creando mucha sensación de peligro.
Su jugada de inicio, la verdad, es que nos pilló un poco de sorpresa. Pero bueno, por suerte no la metieron y nos pudimos deshacer de ese error. También medimos dos goles un poco feos, pero bueno, todos valen. Y
palabras de Poveda no dijo exactamente feos. En un tiempo muerto dijo otra cosa, pero bueno, lo vamos a obviar. Y al final lo que importaba es, como dijo él, meter.
Lo importante es que todos valen lo mismo, sean bonitos o feos. Y por suerte nos fuimos al descanso ganando. Y esa ventaja pues la supimos mantener en la segunda parte y nos pudimos llevar los tres puntos.
Es lo que comentábamos también en Fútbol 11, aunque este sea otro tipo de deporte totalmente diferente, y es que cuando se enfrentan dos equipos con mucha calidad individual y colectiva, el partido se define por pequeños detalles, como es el caso de ese balón al palo. Podría haber condicionado mucho vuestro juego.
Ante un equipo así, que está muy trabajado, que tienen equipos de... Vienen todos de equipos de Valencia, tienen jugadores de segunda división y demás. Empezar en el segundo 10 perdiendo 0-1 te condiciona el partido. Y como ya te digo, pues por suerte pegó en el palo, supimos aguantar la presión y nada.
Eso te iba a comentar yo, porque vimos un asedio constante de la Universidad de Valencia que había marcado un gol y que seguía buscando el segundo gol, pero no llegó. Vosotros llegasteis dos veces, como has dicho, dos goles feos. Pero al final el partido se resolvió también por eso, porque luego ya vosotros jugasteis con mucha más calma, estáis más asentados en el partido, y también tuvisteis un poco suerte que la Universidad de Valencia no estuviera acertada en los primeros minutos, porque sí que salió muy bien.
Sí, como ya te digo, pues al final, como dice él, ¿no? Los pequeños detalles son los que marcan este partido. Ellos perdonan ese balón al palo, perdonan un par de manos a mano que saca Fran también, y luego pues... un balón al pivo que peina Moya nos pone 2-1, a falta de nada para el descanso. Y en la segunda parte, pues creo que sí que se jugó bastante mejor. Tuvimos bastantes ocasiones. David metió dos goles que le hacían falta también a nivel moral suyo. Y ya te digo, portero-jugador, pues lo defendimos creo que bien, aunque nos metieron dos goles. Pero bueno, nos pudimos llevar los tres puntos, que es al final... lo que cuenta.
Esa irrupción de David García, como decías tú, metió dos goles importantes para él. Se llevó todos los golpes, estuvo recibiendo desde el principio del partido.
No pudo venir a Castellón y la verdad es que tenía muchas ganas de este partido. Venía con mucha confianza y entre él y Pablo en el pivo creo que hicieron una muy buena labor. Y sí, la verdad es que David, aparte de los dos goles, se llevó bastantes golpes, pero bueno.
Pero este año en el equipo ha irrumpido otro David.
Sí.
David Moya lleva 7 goles en 2 partidos y es un caso curioso porque en femenino también hemos visto que ha aparecido una jugadora, Lucía García, que ha dado un plus al equipo, y en el masculino tenemos a David, que ya decía Oscar, qué alegría que vengan jóvenes así para el equipo.
Sí, la verdad es que teníamos dudas de a ver cómo se acoplaba a fútbol sala, porque venía de fútbol 11, pero... la adaptación, pues ya te digo, en 2 partidos 7 goles, no hace falta que te diga cómo ha sido su adaptación.
Pero lo difícil que es adaptar jugadores de fútbol 11 a fútbol sala, en el equipo de la UMH tenemos casos de que se han convertido en jugadores bastante importantes, al fin y al cabo, ¿no?
Sí, bueno, Lorca también hace un par de años vino, que lo rescató Oscar del Rector, y mira, debutó en segunda división. David también venía de fútbol y otro día metió 2 goles. Y el caso de David Moya, pues, es el más curioso de este año, porque además de los goles está jugando bastante bien y está aportando ocasiones de peligro. Y nada, creo que es un referente en nuestro equipo.
No, eso es un equipo ganador, lo demostrasteis el año pasado, llegando a esa final. El objetivo este año no puede ser menos que volver a repetir final.
Bueno, yo en mi caso particular tengo 2 platas en la mesita de mi casa, entonces... espero que a la tercera sea la vencida y espero llegar a la final, pero aquí en esta competición con 5 partidos cualquier mínimo error te deja pie y medio fuera. Y nada, el próximo jueves tenemos que seguir haciendo los deberes, ganando a la Politécnica para estar un poco más cerca de esa final.
Decía Javi antes que ese partido es clave.
Es más que el partido, la jornada en sí es clave, porque tal y como está la clasificación, que os la digo ahora mismo, la Universidad de Alicante está primera con 6 puntos, la UMH segunda con 6 puntos, y luego están la UV y la UPV, los dos con 3 puntos, que son los dos rivales de la UA y la UMH. Por lo tanto, si la UMH gana su partido, que todos queremos que gane, y la UA gana también su partido, pues la situación sería que ya UA y UMH estarían virtualmente clasificados para esa final del K2. Así que en 3 jornadas se podrían ya dar casi la clasificación, porque serían 6 puntos de diferencia a falta de 6 puntos, y la última jornada se juega un Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernández, que eso también ayuda para poder ver más cerca esa clasificación.
Lo que hace es que al final, en ese último partido, uno de los dos se va a clasificar 100% seguro, porque hay una diferencia de 6 puntos, y está claro que uno de esos dos, Universidad Miguel Hernández y Universidad de Alicante, en el último partido, uno puntúa. Así que virtualmente es que uno está clasificado totalmente, no se sabe quién, pero bueno, realmente si se pone con esa situación, lo difícil sería que la final no fuese Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernández.
Sí, además estaba hablando antes con Constant fuera de micros y me decía que la Universidad de Alicante este año lleva buen equipo. El año pasado le recordamos que fue un partido que jugaron prácticamente 6 jugadores, 7 y jugaron muy, muy encerrados porque no tenían ocasiones de clasificarse. Entonces, como que dieron un poquito el partido por perdido. ¿Crees que este año puede ser la Universidad de Alicante el rival? Lleváis dos finales contra los de Valencia. ¿Este año puede ser la UA?
Según los informes que nos han llegado y viendo los resultados que han tenido, creo que puede ser uno de los rivales clave junto a la UV, que ya la vimos la semana pasada, porque nos han dicho que se ha reforzado bastante bien. Tiene jugadores del Salok, tiene jugadores del Elda que están jugando federados. Y bueno, es la última jornada, pero creemos que a priori va a ser uno de los partidos más complicados.
En la primera jornada la UA ganó 4-3 a la UPV. Ya se vio que el partido era intenso. Esta jornada 3 toca UMH-UPV, otro partido intenso. La semana pasada vivimos emociones en el pabellón espectaculares con el fútbol sala. Los dos partidos con las dos victorias al final de la jornada que consiguió la universidad. La semana que viene vamos a tener más de lo mismo.
Lo que espero es que no haya más lesiones, porque eso fue lo que empañó un poco la jornada con la lesión de África. A mí me pilló yendo al vestuario con el masculino y escuché el grito. De repente me giré en la puerta y vi como a 10 personas rodeándola. Me acerqué y le vi la rodilla y sabía que ahora me había pasado. Después salí para calentar y me la vi retirándose en camilla. Y como ha dicho antes Javi, pues he hablado con ella esta semana. Me ha dicho que ya puede apoyar, está esperando la resonancia. Y esperemos que sea lo menos posible. Pero en cuanto a nivel de futbolístico, esperemos que se repitan dos victorias y que sean buenos partidos.
Y en el tema de las lesiones, África Espinosa, además, da la casualidad que es una de las jugadoras más destacadas del fútbol sala femenino. Es una baja importante, pero a la hora de tener lesiones no queremos que nadie sea a su nivel futbolístico, que nadie sufra una lesión de ningún tipo, pero sobre todo una lesión de rodilla, es de rodilla, ¿verdad? Y además que tenga una pinta tan fuerte, porque ya sabemos que esa zona de la pierna es muy difícil de recuperar.
La verdad es que no la vi, porque ya te digo que estaba yéndome justo al vestuario con el masculino, pero me han dicho que la imagen fue un poco fea.
Está el vídeo en YouTube. El partido, en ese momento la UMH estaba dominando, iba con un 3-2, había conseguido levantar el partido. África, que había tenido una primera parte muy comedida porque la tenía muy bien controlada, había conseguido ya despertar su fútbol, y en una acción solitaria ella iba corriendo, quiso golpear con mucha potencia, al caer cayó sobre la pierna izquierda, se le fue todo el peso, y es que los gritos eran aterradores. Nosotros
sí,
en la transmisión nos quedamos
helados. Digo, me giré justo porque escuché su grito y de repente vi como a 10 personas rodeándola, vi a Oscar, vi a Chimo, que pudo estar con nosotros, y a la mitad del equipo, y ya solo escuchándola sabía que era de gravedad.
Y hubo también un problema con la actuación arbitral. Bueno, problema tampoco. Sí que pareció como que los árbitros alteraban el planteamiento, habían puesto un listón, lo subían, lo bajaban. Acabó Chimo expulsado del banquillo. En realidad los dos equipos quedaron descontentos con la actuación arbitral. No fue una cuestión de que parecía que favorecían más a uno.
Bueno,
a
yo no me gusta mucho hablar de los árbitros, pero cuando los dos equipos acaban descontentos con el árbitro, pues ya se sabe que su actuación no ha sido muy buena. Yo sí que recuerdo una en concreto de Michel, que por no dejar un segundo la ley de la ventaja nos robó un gol que Pablo le iba a empujar, y nos pasó la misma situación en Castellón. y al fin y al cabo, creas que no, son goles que te restan.
Ustedes en vuestras casas no lo veréis, pero conforme está hablando Costan, Roberto Prada y Javi Rubio están asintiendo, porque eso creo que hace indicar que eran claros.
Eran muy claros, era, pues, para que se hagan una idea,
se iba, ¿no? Solo no había portero.
Una jugada de balón que tienes a un metro de la portería sin portero para empujarla y marcar gol. Y es verdad, lo hablamos con Óscar García Poveda al final del partido de Castellón. En esta competición, en el caso de empate, se decide por goles marcados y goles encajados. Entonces, dos goles que... Bueno, en Castellón hubo suerte porque justo pitó la falta y luego se marcó el gol en esa misma falta. Pero aquí pierdes un gol que te puede luego marcar la diferencia para meterte la final o no. Así que por un error, porque fue un error muy claro, una jugada que no sé, la ley de la ventaja la pitó sin mirar la jugada.
Sí, en Castellón, como dices, tuvimos suerte porque nada más sacar la falta metimos. Pero en este partido, además, conforme estaba el partido, que ellos ya nos estaban achuchando con el portero jugador, un gol nos hubiera dado mucha más tranquilidad, pero bueno.
Y ahora la siguiente semana la UPV, que por nombre sería uno de los equipos más potentes del CADU. El año pasado ya fue el debut del CADU contra la UPV, decíais, un equipo que hace dos años nos ganó la final del CADU, un equipo que ha sido campeón de Europa, campeón de España, pero quizá que está viviendo unos momentos bajos en el CADU. Ya no tiene un equipo en la élite del fútbol sala, que como era el UPV Maristas Valencia, que juega en segunda división. Eso quizá ahora le resta potencial.
Sí, como dices, pues hace un par de años tenían varios jugadores de Levante B, y coincide con el ascenso de Levante a Primera. El año pasado sí que pegaron un bajón y bueno, por los resultados vemos que también siguen ese bajón. Esperemos aprovechar ese bajón, conseguir los 3 puntos y estar ahí luchando contra la UA por la final.
Y para cerrar, Costan, me gustaría preguntarte que si después de 2 años consecutivos cayendo en la final, ¿existe algo de ansiedad en esas citas?
Ansiedad no, pero yo particularmente tengo motivación extra, porque teniendo 2 platas, la tercera sería un poco trágica. Dicen que la tercera va a la vencida y esperemos que sea este año.
Pues creo que ese es el mejor mensaje que se puede dar, que no existe ansiedad, sino extra de motivación. Yo creo que eso es inmejorable. Con esto cerramos el Fútbol Sala, porque parece que acaba de empezar el programa, pero llevamos 1 hora 37 minutos de programa. Se está cerrando y hay que abrir la última parte del repaso, que es el baloncesto. Así que, Costan, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mucha suerte para los próximos partidos, a ver si conseguimos llegar el invicto al CEU. O sea, no ya al final de este campeonato autonómico de deporte universitario, sino llegar hasta el CEU y poder disputarlo. Javi Rubio, Roberto Prada, muchísimas gracias por vuestro trabajo.
Y lo contaremos, ¿eh? Y lo contaremos.
Ojalá lleguemos al CEO invictos y acabemos el CEO invictos también.
Hombre, eso ya sería una apuesta impresionante.
Con llegar me sobra.
Bueno, pues aquí queda eso. Así que nosotros dejamos el fútbol sala, cogemos otra vez el balón con las manos y vamos al baloncesto.
El baloncesto en la UMH.
Y como decíamos, de fútbol sala pasamos al baloncesto, un deporte que tenemos una de cal y una de arena, que son victorias del equipo masculino y femenino en la Universidad Jaume I de Castellón y derrota de ambos en la Universidad Miguel Hernández de la Universidad de Valencia. Empezamos por el baloncesto femenino, si te parece. Te presento, Manuel Ricarte, que no,
hola,
no te
he dicho nada.
Primera jornada victoria, segunda derrota. En el femenino, Ricarte, empezamos con datos estadísticos para que la gente, sobre todo para que vea que existe equipo, que han cambiado bastantes piezas, pero el equipo se mantiene siendo un firme candidato.
Sí, así es. Como tú dices, en el primer partido demostramos que somos un firme candidato. Luego ya en el segundo tuvimos algo de problema. Lo que pasa es que vamos ahora al primero, luego entraremos más a detalle en el segundo. Y así, por destacar, pues destacar como siempre a Esther Aracil, la entrenadora. Vemos 13 puntos, 5 asistencias, sabemos que no parte de ella, nunca sale de titular.
Ahora lo comentaremos con Silvia Payá, que era la anterior entrenadora jugadora, con Pau García, que también está en el estudio, que era el anterior entrenador jugador, y ninguno entraba de inicio. Así que veremos la tradición de la UMH de hacer estos inventos.
No, sí, y luego decir 5 asistencias, hay que decir que cuando ella no está en el campo es Patricia Beltrá la que lleva la maneja.
Una de las jugadoras nuevas que comentaba, sí. Esther Aracil, que se había adaptado muy bien.
Y cuando entra Esther es la que coge la rienda del equipo, es la que sube la bola, y vemos ahí 5 asistencias. Y también destacar a Patricia, 16 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias. Vemos que también está muy repartida la anotación y la repartir juego entre las jugadoras.
Vamos a repasar clasificaciones del equipo femenino para centrarnos ya en nuestra invitada de hoy. El equipo de la Universidad Miguel Hernández lleva una victoria y una derrota, lo que le coloca como cuarta clasificada. En primer lugar está la Universidad de Valencia con 2 victorias, además con una diferencia de puntos de 124. Pudimos ver un equipo totalmente serio en esta visita a la Universidad Miguel Hernández. La UPV, que es el próximo equipo al que se enfrentará la Universidad Miguel Hernández, va segunda, sería de la UA con una victoria y una derrota. Y en la cola de la clasificación, quinto y sexto, Universidad Jaume I y Universidad Católica de Valencia. Antes de presentar a nuestra invitada, os hemos puesto un corte para repasar la primera jornada de la entrenadora Esther Aracil, que definía así cómo había sido el partido y las nuevas incorporaciones.
Este año tenemos nuevos fichajes y promete, somos todas jovencitas, así que a ver si le damos ritmo a esto y a darle duro. Hombre, siempre es importante empezar con victoria, así nos da ganas, ánimo y positividad para el siguiente partido, que va a estar más complicado. Ha venido bastante, bastante gente nueva y que no han podido venir hoy también, y tampoco hemos tenido muchas bajas, alguna, pero más altas que bajas, así que habrá que ajustar convocatorias y inscripciones a ver a quién fichamos.
Y aquí está al lado nuestro la antigua entrenadora jugadora, que ahora parece ser que se ha librado de las ocupaciones de entrenadora y ahora se puede centrar a tope en jugar al baloncesto. Silvia Payá, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ya casi tarde realmente. ¿Qué sensación os queda después de estas 2 primeras jornadas, teniendo en cuenta que en la primera no pudiste estar?
Sí, en la primera no pude estar, pero por lo que me dijeron y por cómo vimos los resultados, estuvo muy bien. Como ha dicho Esther, la gente nueva se adaptó muy bien. Las bajas sí que es verdad que se notan. Por ejemplo, la baja de Natalia Boades, que ya no está en la uni, se nota muchísimo a la hora de jugar, a la hora de estar en pista, de animar. Una baja importante, pero bueno, con la gente que ha entrado nueva, la verdad es que es eso, que se han adaptado muy bien. Vamos a seguir entrenando y a ver si podemos estar ahí en el partido que viene contra la UPV.
En este segundo encuentro caísteis ante la Universidad de Valencia, que parece ser que es vuestra bestia negra en esta competición, aunque yo creo que es la bestia negra de todos los equipos, porque es un equipo realmente bueno. Sin ir más lejos, Ricardo, me gustaría que repasaras las estadísticas, por ejemplo, de Rebeca Cotano, para que puedan ver cómo son defensivamente, sobre todo, a estas jugadoras, que no las encuentras, pues...
Bueno, si me dices, me acuerdo perfectamente que hizo como 6 tapones, eso sí que me acuerdo, porque hubo una jugada que puso 3 o 4, y sí que es verdad que defensivamente son muy 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 atléticas.
Veíamos Verónica Sáez, jugadoras muy buenas. ¿Cómo creéis que podéis afrontar una hipotética final de nuevo contra un equipo que está demostrando que es tan bueno?
Bueno, eso aún no lo pensamos, pero sí que es verdad que si tuviésemos otra final contra ellas, intentaríamos plantear el partido de manera diferente, no volver a caer en los mismos errores e intentar jugarles más de tú a tú a lo que se pueda, no esperar. Y básicamente eso. De todas formas, ya digo que lo que estamos haciendo es centrarnos en el partido de la UPV y a partir de ahí ya ir viendo.
Que además partido importante porque está demostrando también ser un equipo fuerte. 2 victorias en 2 partidos disputados. Muy a tener en cuenta porque en este campeonato, al ser tan corto, una derrota provoca que todos los demás partidos sean finales.
Eso es. Sí que es verdad que la UPV y la Universidad de Valencia, que es contra la que jugamos el pasado partido, son los dos equipos que más trabajados están. La gente ya está muy adaptada, casi siempre llevan el mismo equipo. Entonces también por ese aspecto es mucho más difícil jugarles.
Y vemos, por ejemplo, que el equipo de la Universidad Miguel Hernández, decíamos que ya no estaba Natalia Boades, que sobre todo se nota que era una jugadora que llevaba muy bien el balón, que era muy descarada, pero vemos fichajes, como es el caso de Patricia Beltrá, como ha comentado Manuel Ricarte. ¿Ves el equipo reforzado con respecto al año pasado? Vemos que tenemos una baja muy sensible, pero tenemos una serie de altas que son bastante considerables.
Sí, la verdad que muy bien, porque también ha entrado Verónica, que también es base, sube muy bien el balón. El partido contra Valencia no pudo estar, estaba lesionada, pero ahora contra la UPV va a volver a entrar. También ha vuelto Bea Fernández, que en el poste bajo es una alta muy importante. Y bueno, y la verdad es que ha habido bajas, pero también ha habido gente nueva que está llevando el equipo bien.
Hablábamos en la retransmisión sobre Bea Fernández, no sé si Manuel Ricarte tendrá los datos estadísticos, que hizo un partido espectacular, que pudimos ver, decíamos en siempre en retransmisiones, que nos faltaba tal vez una persona que en el poste bajo pudiera producir, y llegó Bea Fernández y la vimos que contra un equipazo realmente con una pivo como Rebeca Cotano que intimida, vemos que hizo un partido fantástico. ¿Y estas altas en qué puede sumar sobre todo en estos partidos importantes?
No, sobre todo eso. Bea Fernández, como has dicho, aportó mucho en ataque, tanto en ataque como en defensa. Y bueno, ahora lo que hay que conseguir, como estoy diciendo todo el rato, es adaptarnos, pero individualmente cada jugadora sí que es verdad que puede aportar mucho, sobre todo en ataque.
Y Ricarte, creo que has conseguido los datos estadísticos de Bea Fernández para demostrar su importancia en el equipo, sí. Coméntanoslo.
Sí, que en el primer partido sí que se le notó un poco más en ataque, solo pudo hacer 2 puntos, pero sí que lo que tú has dicho de en defensa y cogiendo rebotes, cogió 6 rebotes en el primer partido, y luego si nos vamos ya más al segundo hizo 16 puntos, 9 rebotes, o sea, se quedó a un solo rebote del doble-doble, cosa que demuestra que bajo los aros tenemos a alguien que puede sacarnos las castañas del fuego de vez en cuando.
Y a mí me gustaría también destacar que en esta segunda jornada vimos y dijimos en la retransmisión que a pesar del resultado, la Universidad Miguel Hernández estaba dejando buenas sensaciones de juego en momentos en los que se acercó en el marcador, aunque posiblemente el acierto de la Universidad de Valencia os condenó a esa derrota, pero insisto, buenas sensaciones que hay que llevar a la próxima jornada contra la Universidad Politécnica de Valencia.
Sí, eso es. Tuvimos muy buenos momentos y eso, lo que pasa es que nos condenaron mucho los fallos que tuvimos, entonces ante un equipo así que tú fallas una vez y él te mete 3 canastas seguidas es imposible, al final la suma de errores es imposible compensar. Entonces eso, en cuanto al juego sí que es verdad que hubo buenas acciones, nos vamos a quedar con eso y de cara al próximo partido trabajar más eso y adelante.
Pues nos quedamos con ese mensaje, eso es todo. Silvia Paya, muchísimas gracias y muchísima suerte en vuestro próximo partido que se antoja imprescindible ante la Universidad Politécnica de Valencia.
Muchas gracias a vosotros.
Nosotros pasamos al baloncesto masculino, que vive una situación bastante parecida a la de las chicas, que es una victoria y una derrota, que hace que el encuentro ante la Universidad Politécnica de Valencia también sea absolutamente imprescindible. Y mientras acomodan nuestros invitados, Manuel Ricarte, me gustaría que repasáramos estadísticamente esos primeros encuentros y hacemos un hueco entre todos esos papeles que tienes en la mesa. Eso es lo que tienen las personas que se encargan de la estadística, que al final tienen más hojas que ánimo. Cuéntanos.
Bueno, pues en el primer partido destacaríamos a Paco con 20 puntos y 5 asistencias y también a Alex Jordá con... Acuérdate que fue la anécdota del partido que me la dijiste tú a mí, que me quedé sin hoja para apuntar los puntos.
Y pedía que le sustituyeran en el campo porque se había quedado sin hoja para anotar, que ya estaba el partido ganado, así que...
Sí, se quedó al final con 30 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias. Sí que es verdad que si vemos un partidazo, a lo mejor si le achacamos algo, sí que es verdad que hubo un momento en el que el partido se fue un poco y perdimos muchos balones, tanto ellos como nosotros, pero al final ganamos de 107, si no recuerdo mal, nada que reprochar.
Pues ahora sí, ahora ya que están totalmente acomodados, le habíamos hecho esperar en el estudio, pero es que estábamos esperando a que telefónicamente llegara nuestro siguiente invitado. Tenemos aquí a 2 invitados en el estudio y uno está por teléfono. Los 2 invitados en el estudio son Iván José García, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buena.
Y Pau García, un gran conocido de esta casa de Radio UMH, que nos alegró mucho verte de vuelta en la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días, a mí también.
Y al otro lado del teléfono, si no me equivoco, está Samu Caro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Pues bueno, tenemos un elenco perfecto, somos 3 jugadores y Ricardo y yo que creamos un quinteto, lo que pasa es que tenéis 2 patas cojas realmente. Y me gustaría conocer, Pau, por ejemplo, empezamos por ti, las sensaciones de estos primeros partidos, a pesar de que tú en el primero no pudiste estar.
Sí, bueno, yo no iba a estar este año y bueno, finalmente empecé a cursar el máster de educación. El máster también me da derecho a participar en el CADU y enseguida Paco Solsona contactamos y nada, para este segundo partido ya lo primero que me dijo es el miércoles juegas. Y nada, bien, la verdad es que bien, hay un cambio generacional importante, sí que se ve que de los que éramos a los que hay ahora hay mucha gente nueva, que a lo mejor no tiene tanta experiencia en CADU, pero la ilusión, las ganas y el espíritu siempre es el mismo.
Pero sí que estuvieron las 2 jornadas, tanto Samu Caro como Iván. Iván, ¿qué sensaciones te quedan a ti en estas 2 primeras jornadas?
Bueno, pues el primer partido la verdad es que bastante bien, aunque tuvimos ahí algunos minutos de un poco de desconcierto, aunque luego encarrilamos el partido bien, porque la verdad es que el rival es de los más débiles. Y el segundo partido, pues muy bien, sobre todo la primera parte, pues creo que trabajamos bien, creo que se jugó bastante bien, pero bajamos bastante el ritmo, creo que a partir del tercer cuarto, y fue lo que nos costó el partido.
Y Samu, estas dos primeras jornadas, ¿cómo las viste tú?
Yo pienso igual que Iván, que el primer partido fue como un poco de toma de contacto con el CADU para la gente nueva y con como nosotros como jugadores. Y luego el segundo partido, la verdad es que hasta el segundo cuarto sí que estuvimos ahí, creo que nos fuimos con una ventaja de 2 o 3 arriba al marcador. Y luego pues desaparecimos. Entre eso y el arbitraje, que no estoy muy contento con él, pues creo que fue lo que hizo que la diferencia fuese tan amplia.
Y Samu, empezamos por ti ahora, que estar esperando por teléfono y la espera no siempre es agradable. Tras un gran primer partido ante la UJI, vemos contra la Universidad de Valencia, vimos un equipo en dos partes, por decirlo de alguna manera. Un equipo que en los 15 primeros minutos se pudo ir hasta de 10 de la Universidad de Valencia, que demostró un baloncesto espectacular. Y otro equipo quizás un poco desesperado, un poco ansioso porque no le entraban las canastas, porque quizás estaban viendo decisiones que no eran las correctas, como por ejemplo vimos 2 técnicas. O sea que es importante comentar, sobre todo para mostrar un poco la ansiedad de ver 2 técnicas. Una tanto a Paco Solsona, que estuvo a punto de conseguir la segunda técnica descalificante, y a Pascu Martínez, que son personas que además no suelen conseguir técnicas. Samu, ¿qué ocurrió en esa segunda parte ante la Universidad de Valencia?
He de decir que la segunda técnica fue a mí, no fue a Pascu.
Bueno, pues ese dato que no tenemos equivocado, golpe para nosotros.
Sí, no, hombre, eso no pasa nada, pero que yo creo que también el hecho de salir, que no te entren las canastas contra un rival como el que teníamos delante, complicado que no te entren las canastas, ver cómo ellos sí que te entran, sigue jugando lo mismo y siguen sin tener fruto. Y luego vuelvo a repetir, parece que los árbitros no tengan ganas. Situaciones sin sentido, agresiones no físicas, pero así contundentes del contrario, que no se ven sancionadas de ningún tipo. Y por el otro lado, al contrario, sí, a mí eso me crispó bastante. El hecho de entrar a canasta a un compañero que en el aire lo desplacen, se tape contra la pared y no piden nada, y luego por soplar al contrario, sí. O sea, no lo entendería en Valencia, pero no en Alicante.
Iván, ¿y qué te pareció a ti esa segunda parte? Que tuvimos bastantes problemas anotadores también.
Sí, yo creo que más que también de lo de los árbitros, creo que tuvimos problemas bastante, sobre todo en el rebote defensivo también. Creo que fue un punto muy importante. Ellos nos metieron muchas jugadas de segunda, incluso a veces de tercera jugada. No bloqueamos bien el rebote y ahí ellos nos hicieron mucho daño, creo.
Y Pau, tú como has estado mucho tiempo como entrenador-jugador, vimos por momentos en los que tú no te podías controlar esa faceta de entrenador que tienes, y también se vio en este tema con los árbitros, se vio como intentaste parar varias veces a Paco. Tú en esta segunda parte, ¿a qué achacarías ese bajón de rendimiento?
No, bueno, principalmente decir que jugamos contra un equipo muy completo, muy trabajado, y que el grueso de la plantilla de la Universidad de Valencia viene de Valencia Basket. Son jugadores que se conocen, juegan juntos, tienen una sinergia que nosotros no podemos tener, porque nosotros aquí cada uno somos con su padre y de su madre. Y bueno, al final se notó. Ellos tenían una brecha que tenían en la primera parte del partido, en la segunda parte después, cuando salimos al campo, ellos la solucionaron, y nosotros sí que no supimos encontrar su punto débil, y al final nada.
Y vemos Universidad de Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, que son los actuales campeones, una UA bastante reforzada. Nosotros mismos, que somos un equipo que está hecho para competir totalmente hasta el último momento, ¿es posible que sea el año con mayor nivel en el CADU de baloncesto en el que habéis estado, Samu?
Yo, de momento, viéndolo visto, sí. No recordaba al último contrincante tan fuerte, y según está escuchando, la UA se ha reforzado bastante, y la Politécnica también. ¿Qué pasa? Que jugadores no ganan partidos, como ya lo dije, ya lo ganan los equipos. Entonces habrá que ver en la cancha si realmente hay nombres o hay equipo.
Y así lo vimos, por ejemplo, el año pasado, Iván, cuando la Universidad de Politécnica de Valencia le ganó a una UA que era favorita en la final. ¿Cómo ves tú el partido ante la Universidad Politécnica?
Sí, pues no sé si mantienen exactamente el mismo equipo, pero va a estar complicado. Creo que los partidos que nos quedan todos vamos a tener que sufrirlos para poder ganarlos, vamos a tener que trabajarlos y vamos a tener que luchar, porque creo que los equipos son bastante completos, están bastante compensados, y ellos van a venir a ganar el partido igual que nosotros. Pero
lo que comentaba Samu, Pau, de los equipos compensados, de equipos también con ilusiones, lo que pudimos ver hace 2 años en esa final autonómica entre la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Valencia. ¿Tú crees que al final puede un poco más la ilusión que ese nivel de jugadores, como también pudimos ver los últimos 2 ganadores eran posiblemente los que no eran favoritos en las finales? ¿Tú crees que al final puede más esa intención de ganar un campeonato autonómico que el nivel, el equipo donde estén, esa, y muchas más otras cosas.
Sí, yo creo que hay una parte importante aquí de corazón, que sí que no hay en una liga que sea a 20 partidos. Sí que hay una parte de, bueno, que al final el equipo pequeño se le está permitido soñar. Se hacen partidos a marcadores muy elevados y bueno, si te sale cara en ataque, cualquiera puede ganar a cualquiera. Por mucho que la plantilla de un equipo sea de EVA o como se vio el año pasado, incluso con jugadores de Le Plata. Al final, eso, tiene un nivel de competición, un nivel de, claro, que, contra qué jugadores juegas, pero luego sí que el CADU yo creo que es mucho de corazón y al final si un equipo está unido, si un equipo tiene ilusión y tiene más carácter que el otro, termina llevándose el gato al agua.
Y ya para cerrar, vemos un equipo que mantiene la base del año pasado sustituyendo a Joel García por Alex Jordá, el fichaje de Pau, lo ponemos entre comillas, y también añadiendo un año más de experiencia a jugadores como tú, como Iván, como Miguel Campello. ¿Os veis más fuertes que el año pasado, Samu?
¿En qué sentido?
Más fuertes como equipo, más conjuntados, con mayores posibilidades para llegar un poco más adelante que el año pasado.
Yo creo que sí, yo creo que como equipo en sí, tanto individual como colectivamente, hemos dado un paso hacia adelante. Falta lo de siempre, conocernos todavía como jugadores. Llevamos dos partidos juntos de las nuevas incorporaciones. Yo creo que el tercero, todos los errores que pudimos tener en ataque y en defensa, sobre todo el rebote, como bien ha dicho Iván, yo creo que eso se solventará y podremos conseguir una victoria, que no va a ser de 30, pero una victoria, al fin y al cabo, ganar y ganar.
Iván.
Sí, yo creo que este año también estamos más... Tenemos creo que jugadores en todos los puestos también, estamos más compensados, creo que a lo mejor flaqueábamos un poco en la posición de base, pero bueno, ahora vino Pau y creo que sí, creo que ya del año pasado nos conocemos y creo que este año pues tenemos un buen bloque, también lo creo.
Y también recordamos que a la vuelta de Pau también se resta también la lesión de Manu Fuster, que estuvo el año pasado jugando. ¿Tú cómo ves el equipo, Pau? Porque tú tuviste el parón del año pasado con respecto a este.
Nada, yo vengo, ya sabéis, ¿no?, de la dinámica que veníamos, de aquel equipo de Campeonato de España, León. El año pasado también desconecté un poquito, sí que seguía los comentarios que hacíais vosotros por la radio, que sí que nos manteníais muy informados, pero bueno, al final no es estar en pista a través del Twitter, a través de tal, agradecer mucho los resultados y sí que hablo con amigos, hablo con Paco, pero no lo vivo tanto. Y este año, bueno, yo la verdad es que me sorprendo del equipo que hay, me sorprendo que hay grandes jugadores. Y sí que estoy muy de acuerdo en que cada año el nivel medio de la competición, tanto como el nuestro, es mayor, es mucho mayor.
Sí, y además vemos que también hay muchos jugadores de los que ganaron ese campeonato autonómico, que la base no se ha perdido en ningún momento.
Sí, quizá la diferencia sea que en el momento que fuimos al Campeonato de España, nosotros llevamos un bloque de 6-7 jugadores que ya llevamos 3-4 años jugados en CADU. Entonces, este año eso no pasa, hay jugadores nuevos y tal, pero bueno, como siempre ha sido así en la UMH, será y intentaremos competir lo mejor posible.
Pues así nos despedimos, Samu Caro, Pau García, Iván García, Silvia Payá, muchísimas gracias por vuestro tiempo y esperamos que los dos equipos, tanto el masculino como el femenino, podáis ganar a la Universidad Politécnica de Valencia y conseguir una victoria más que es imprescindible para poder llegar a esa final. Muchísima suerte a todos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nosotros nos vamos al cierre. Give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair. Watching life go by, no one who to share. Boy, you got it bad, but I got something good. I will treat you good in every way, yeah. No tenemos tiempo para más. Nosotros nos despedimos agradeciendo a todos los invitados que han pasado por los micrófonos de Radio UMH. No nos vamos por mucho tiempo, recordad, jueves 26 de noviembre tenemos una cita muy importante con nuestros futbolistas y Paco, también tendremos que repasar por Twitter esa jornada de concentración que hemos vivido hoy.
Por supuesto, ahora vemos que a las 2 juegan nuestros chicos de fútbol, estaremos pendientes al resultado y nada, pues de cara a esa jornada del 26 de noviembre que pinta apasionante, con el baloncesto, fútbol sala, fútbol 11, balonmano, todos los deportes aquí en Radio UMH.
Esta vez ante la Universidad Politécnica de Valencia, perdón, tanto allí como aquí, como siempre. Así que no os lo perdáis, nosotros haremos la cobertura de Radio UMH. Así que muchísimas gracias a todos por estar al otro lado, tanto en las concentraciones como en los partidos como hoy en este programa. Muchas gracias.